buenos días a todos, bienvenidos a aquellos que están de camino, Dios los bendiga. Yo sé que veo que todos ustedes tienen puntos extra esta mañana porque llegaron a tiempo, cambiaron su reloj. Yo estaba diciendo a los muchachos antes del servicio, vamos a ver cuántos llegan a las 10 y 50, a las 11 y 50. Bueno, buenos días, bienvenidos. Mi nombre es Ramón Cita, uno de los que sirvo aquí en el ministerio. Levante la mano si necesita una Biblia esta mañana. Si me pueden bajar el volumen un poquito, creo que me escucho más grande de lo que soy en realidad. Levante la mano si necesita una Biblia. Esta mañana vamos a coger una pausa del libro de Gálatas, de la serie, y vamos a compartir un mensaje en Colosenses 4. Colosenses 4. Es un mensaje que, voy a ser sincero, si están leyendo el título, que lo vamos a poner en unos minutos, todavía no, van a decir, ¿qué tipo de mensaje es este? Están diciendo, tal vez vean el mensaje y dirán, Señor, ¿por qué no me quedé en casa? No, el Señor sabe por qué estamos aquí el día de hoy. Y quiero de verdad que lo reciban de corazón esta mañana. Es una advertencia, el propósito del mensaje es edificación. Esta semana, el lunes, pues, tenía ya una idea de lo que iba a predicar, pero el Señor me dijo, no, esto es lo que vas a predicar. Y en 15 minutos me dio el título y el tema completamente, que eso rara vez pasa. ¿Dónde está nuestra sociedad el día de hoy? Vivimos unos tiempos bien difíciles. El mundo está, por decirlo así, enojado. Es agresivo. Nos puede enfermar, diría yo, que el mundo es tóxico. Para nosotros es venenoso para nuestras almas, nuestros corazones. Tenemos que estar alerta de no dejar que nos contagie y nos enferme. Después le imitemos y nos volvamos como ellos tóxicos. Pero la realidad es que no es que estoy llamando al mundo tóxico como tal a las personas tóxicas. Lo que estoy llamando tóxico es el ambiente, el pecado, la manera de vivir y las costumbres del mundo. Pregúntate esta mañana, ¿estoy siendo yo como el mundo? ¿Estoy dejándome llevar por las maneras de vivir de otras personas? ¿Hablo y respondo como ellos? ¿Imito su conducta, su vocabulario, su odio, su manera de pensar, de vestir y de actuar? ¿Soy tóxico? ¿O, como dice la palabra de Dios, me estoy separando de ellos? ¿Estoy siendo parte de la solución? ¿Soy la respuesta? ¿Mi vida demuestra la paz, el amor, la gracia y el perdón de Dios? ¿Mis palabras son dulces como la miel? Ese es el desafío que nos trae esta mañana el Señor. El título de hoy es, no seas tóxico. No seamos tóxicos. Colosenses 4, 2 al 6. Oremos un momento. Padre, esta mañana yo te pido, Señor, primero que la gloria es tuya, Señor. La gloria es tuya, Señor. Te honremos con nuestras palabras, con el mensaje, Señor, con nuestro corazón y nuestros pensamientos, Señor. Te pido que tu espíritu se mueva esta mañana y que me dé las palabras claras, Señor. Que mis hermanos y todos los que estén aquí por primera vez, mis hermanos y mis hermanas en Cristo, Señor, se vayan edificados. Y si alguno no te conoce, Señor, que entienda que este mensaje no es para destruir a nadie, sino para construir, Señor. Y que sientan tu amor, gracia y perdón. En el nombre de Jesús. Amén. No seas tóxico. Ven la foto en la pantalla. Cuando hablamos del término tóxico, pues, esa persona dice, tiene una máscara, dice, soy tóxico, pero tiene una flor. Como que dice, yo no soy tóxico en realidad. Cuando hablamos del término tóxico, se refiere a algo venenoso que puede causar lesiones o hasta la muerte. Y debido a su alto contenido nocivo, puede afectar no solo a una persona, sino también al ambiente. El veneno es una sustancia que cuando es introducida al cuerpo, al organismo, destruye o altera sus funciones vitales. En otro sentido, algo que puede causar un daño muy profundo. La palabra de Dios nos advierte a que no imitemos al mundo. Romanos 12:2, lo ven en la pantalla, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en nuevas personas. Al cambiar la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. So, primer punto esta mañana, si están tomando nota o lo tienen en sus notas, los hermanos en la internet, saludos. Dice así: atrévete a ser diferente y a vivir diferente a los demás. Ese es el reto más grande que tenemos en nuestra sociedad en estos momentos. Atreverte a ser diferente y a vivir diferente a los demás. No podemos imitar los valores y las costumbres superficiales del mundo. No debemos imitar su manera de hablar, de responder y ver los problemas. Hemos sido llamados a vivir diferente y Dios nos ha dado el poder y la capacidad de ser diferentes. Y más que nada, se nos ha llamado a ser parte de la solución, no a causar más conflictos. Vivimos en una era digital de información y tecnología increíble, hermano. Lo que está a nuestro acceso el día de hoy es increíble. Toda la información que hay. Vemos la información que sale de la comunicación que nos da la comunicación social, de las redes sociales. Vemos un mundo lleno de diferentes opiniones. Y el peligro es dejarnos llevar por estas en vez de ser parte de la diferencia. Muchos, si no todos los cristianos, se están dejando contagiar por todas las preocupaciones y los conflictos que los rodean. Permítame recordarle cuál es nuestro primer y segundo llamado esta mañana. Dios nos ha dado dos primordiales llamados a todo cristiano, a toda persona que cree en Jesús, que ha puesto su fe en Jesús, que tiene una relación personal con Jesús. No estoy hablando de religión. Primero es, el primer y segundo llamado, el primero es, 1 de Juan 2:6 dice, el que afirma que permanece en él debe vivir como él vivió. So, nuestro primer llamado esta mañana, y todos los días en realidad, es a ser como cada día más como Cristo, a vivir y a caminar con él. Jesús dijo, síganme. No dijo, sigue tu camino, no dijo, sigue a otra persona. Incluso no dijo, sigue al pastor. Dijo, síganme a mí. Incluso Pablo lo dice en un momento, síganme a mí, en tanto yo sigo a Cristo, yo sigo a Cristo Jesús. El segundo llamado que nos da es a compartir el mensaje de salvación con todos, no importa qué pecado practiquen los demás. Piensa en eso. No importa qué pecado practiquen los demás. Marcos 16:15, la Reina Valera dice, y les dijo, y Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. No dijo una sección, no solamente dijo estos que practican este pecado porque son esclavos de este pecado, dijo a todas las criaturas, a todas las personas. Todo cristiano debe recordar eso y enfocarse en su llamado. Primero, a ser más como Jesús, y segundo, a llevar las buenas nuevas, el mensaje de salvación. So, vamos a hablar de esto esta mañana. Están en Colosenses 4. Vamos a leer del verso 2 al 6. Solamente son 4 versos esta mañana, pero están llenos de aplicación para nuestras vidas. Colosenses 2, 4 al 6. Pablo, en sus últimas palabras a los hermanos colosenses, a la iglesia de Colosenses, dice, mira lo que dice. Dedíquense a la oración. Perseveren en ella con agradecimiento, con acción de gracia, dicen otras versiones. Y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Verso 4. Oren para que yo lo anuncie con claridad, como debo hacerlo. Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno o cada oportunidad que Dios, de puerta abierta que Dios te dé. Verso 6, que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Pablo exhorta a los hermanos cristianos a perseverar primero en la oración. Perseverancia en la oración demuestra fe en Dios. Si tú estás perseverando en la oración, no demuestra lo contrario, demuestra fe en Dios. Es una huella de madurez espiritual. La oración transforma nuestro corazón y esa transformación se refleja en nuestro cuerpo, tanto en mente, boca y las acciones. Me refiero a nuestras palabras. Esa transformación transforma tu mente, tu boca y tus acciones. La oración nos calma, nos alienta a recordar que Dios tiene una solución para todo tipo de problemas. Cuando pasamos tiempo en oración, Dios nos dice qué hacer y también qué decir. Ya no actuamos como el mundo. Por eso debemos perseverar en la oración. Mañana es un buen, gran día. Un anuncio ahí para que vengan a la noche de oración. 6:30. Así que hay poder cuando estamos juntos en oración. Ahora, como les dije, el primer llamado que tenemos es imitar a Cristo. Y el segundo hoy lo vemos en los versos 3 y 4. Mírenlo otra vez. Pablo dice, oren para que Dios nos abra puertas y podamos predicar la palabra, las buenas nuevas. ¿Cómo dice Pablo? Con claridad, ¿cómo debe hacerse? Dice él. Hermanos, el mensaje de salvación pierde su credibilidad si el mensajero no sabe comunicarlo efectivamente, si no demuestra amor, escúchame, gracia y el perdón. Pierde el poder. Al principio les dije que vivimos en un mundo bien difícil, unos tiempos bien difíciles. El mundo está furioso, es agresivo, nos puede enfermar, diría yo, es tóxico en realidad, es venenoso para nosotros. Nuestra sociedad está completamente corrompida por el pecado, hermano. Nuestra sociedad está completamente corrompida por el pecado. Nuestro mundo está dividido, lo vemos. Si analizamos nuestra sociedad, los principales problemas y sus reclamaciones son estas fotos que van a ver. Primero que vemos es, te dicen que mi manera de vivir es correcta. Te he dicho, no tengo la foto, pero Jesús exaltó a la mujer, pero el mundo le ha dicho, no, la mujer debe estar inconforme donde está. Dice, respétame, dame igualdad. Jesús otra vez exaltó a la mujer. Él fue el primero que exaltó a la mujer. El aborto está bien, este es mi cuerpo, no importa esta criatura. Mi sexualidad debe respetarla. Los homosexuales, los transexuales, Dios los ama, pero no ama su pecado. Black Lives Matter, también, color de piel, mi color de piel. Claro que han sufrido, nosotros hispanos hemos sufrido. Jesús te dice que todas las vidas son importantes, no solamente las vidas, blacks, hispanos, chinos, donde sea. Para Dios es solamente un pueblo, el ser humano. Los tiroteos y la violencia en las escuelas, en las iglesias, en los edificios. Muchos gritan, el problema son las armas. El problema es que no respetan a la mujer. El problema es el aborto. El problema es la sexualidad. El problema es que no respetan a mis hermanos. No, espérate. El problema es el gobierno. Es corrupto, es malvado. Los demócratas son los salvadores. No. Los republicanos son los salvadores. Al gobierno lo respetamos porque estamos bajo su autoridad. Porque Dios nos dice que oremos por nuestros líderes. Tenemos que orar por nuestros líderes porque Dios fue quien los puso en el lugar de autoridad. Debemos votar escogiendo los principios de la Biblia. No lo que nos conviene. Porque esto es en realidad lo que nos conviene a nosotros. Otros dicen, mi versión de la verdad es la apropiada. La próxima foto, por favor. Porque toda la verdad es relativa. Mi interpretación es la correcta. Esa es mi verdad. Solo existen puntos de vista. La verdad, como dice ahí, no existe la verdad, es solo interpretaciones. Eso no es lo que dice la verdad. Entonces la gente ve todos estos problemas en el mundo y dice, son muchos y diferentes problemas. ¿Cómo podemos lidiar con estos problemas? No, todos estos problemas son síntomas del mismo problema, pero no son el verdadero problema. El problema es el corazón del hombre. Ese es el problema. Próximo punto, dice, el verdadero problema del hombre está en su corazón. El Señor lo dice en Jeremías 17:9. Mira cómo lo dice. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Corazón sin remedio. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién conoce el corazón del hombre? Dios sabe lo que está en el corazón del hombre. Dios conoce dónde está el problema y nos dijo, y nos dio, perdón, la solución de Dios al problema del corazón es Ezequiel 36 al 26, dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Está hablando que no, desde el Viejo Testamento está diciendo que le dará el Espíritu Santo a cada persona. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Su Señor sabe cuál es el problema principal. Estos son síntomas del verdadero problema. El verdadero problema es el corazón del hombre. Por eso Jesús quiere cambiarnos el corazón. Por eso Jesús quiere transformarnos el corazón. Dios quiere cambiar el corazón del hombre y la mujer hoy en día. Entonces pongámonos a pensar un momento. Si este es el problema, ¿cómo llegamos al corazón del perdido de donde salen todos estos problemas? ¿Y cómo prevenimos que estos pecados no afecten nuestro corazón y nos volvamos tóxicos? Vamos a responder esta pregunta en unos minutos. Pero quiero decir algo. Muchas veces no nos damos cuenta de que estamos siendo parte del problema y no parte de la solución. Muchas veces somos como la gasolina en un fuego que ya está encendido, no el agua que apaga el fuego. Es como que cuando le echas gasolina a un fuego encendido, lo que sale es el gas, ese tóxico. Nos ponemos defensivos y lamentablemente respondemos así. Próxima foto. Dice, no, el tóxico, el problema son ustedes. Yo me tengo que separar del mundo. El problema es toda esta gente. Todos son el problema. Yo no soy el problema. Y esa no es la actitud. Esa no fue la actitud que nos demostró Jesús. Esa no fue la actitud con que vivió Jesús. Uno de sus nombres que le llamaban, y él estaba orgulloso de ese nombre, era el amigo de los pecadores. ¿Por qué? Porque Jesús amaba al pecador, pero no amaba su pecado. Ellos dicen, espérate, párate un momento. Este grupo no merece la misericordia. Esa persona no merece la gracia de Dios. Pero en verdad, hermano, ninguno de nosotros nos merecemos la gracia y la misericordia de Dios. Ninguno de nosotros. Romanos dice que todos han pecado. Todos han pecado. Cuando nos separamos de quienes pueden ser salvos, porque su pecado me parece repugnante, estoy diciendo, te estoy poniendo pautas en la palabra de Dios. Porque todo el que cree en Él será salvo, dice Él. Dios quiere salvar a todo el mundo. Si tú dices que este tipo de grupo de personas, que lo que están es perdidas, sea de todos esos grupos que les dije, si estamos diciendo aquellos no, aquellos sí, aquellos no, estamos poniéndoles pautas a lo que Dios puede hacer y al mensaje de la palabra de Dios. Su mensaje dice, ¿qué dice? Romanos 10:13, miren en la pantalla en sus notas. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo, está diciendo todo. ¿Qué es todo? Todos. No, ahí no dice que sí, el que roba, el que es homosexual, o el que tuvo un aborto en su vida. No, Dios lo perdona. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Tenemos que tener cuidado de no juzgar quién puede ser salvo porque su pecado me parece más grande que el nuestro. Porque cuando ese pecado se acerca a nuestras vidas, quiero decir, cuando ese pecado, ese estilo de vida, esa costumbre, toca un miembro de nuestra familia, podemos perder la credibilidad de si en verdad podemos amar, podemos perdonar y podemos ayudarlo. Perdemos nuestro testimonio. Si nosotros tratamos a esta persona y cuando toca la puerta de nosotros, ¿qué vamos a hacer? Dices, no, si no los amo a ellos, ¿cómo me va a amar a mí? ¿Le parece tan repugnante? No. Ahora, no estoy hablando de tolerar su comportamiento y abandonar nuestros principios bíblicos y morales. No estoy hablando de eso. No me entiendan de eso. Estoy hablando de saber cómo hablarles, de ser amables, de considerar que están ciegos por el pecado y Satanás es que los tiene ciegos. Entiendan eso. Lo primero que debemos hacer es orar para que Dios nos abra las puertas para tocar todo este grupo de personas. Esta semana, disculpen, tuvimos una pequeña conferencia de una presentación de una conferencia que vamos a tener aquí en, creo que en abril, si no me equivoco. Y hay un grupo de personas que muchas veces no consideramos en la iglesia y yo he fallado en decirlo. Y hay personas que han pasado, que tienen hijos por una situación u otra o han tenido un divorcio. Yo te quiero decir, si ese eres tú y me estás escuchando, Dios te perdona tu pecado. Hay un lugar para ti aquí en la iglesia. No importa el pecado, hermano, el pasado. Dios no le interesa tu pasado. Él le interesa qué vas a hacer en tu futuro. Él quiere que recibas a Jesús. Hay muchas veces juzgamos, ¿no? Que si tuvo un divorcio no puede ser divorcio. Yo fui divorciado a los 19, a los 18 años me casé y a los 20 me divorcié. No sabía menos, no caminaba con el Señor. Y el Señor me perdonó, me ayudó y estoy parado aquí por la gracia y la misericordia de Dios. Eso que tú puedes hacer lo mismo. Si ese eres tú, Dios te dice, oh, cómo te amo. Oh, cómo te amo. Hay un lugar para ti, eres bienvenido en mi reino. Ven y entra. Ven y entra. Hay un lugar para ti. Que ellos sepan que esta iglesia los ama, hermano. Quiero que la gente sepa que esta iglesia no somos perfectos, créeme. No lo somos, yo soy primero. Pero yo quiero que sepan que Dios los ama. Dios los ama, no importando tu pasado. Nos advierte en su palabra muchas cosas. Que hablemos, pero no tengamos cuidado de hacerlo sin amor. Mira lo que dice 1 Corintios 13:1. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si hablo, puedo hablar las palabras más bonitas de la Biblia, pero si no tengo amor, estoy haciendo ruido, está diciendo, estoy haciendo sonido. La palabra de Dios es poderosa, pero si se aplica con resentimiento y sin amor, destroza a la persona en vez de traerla a la salvación. Y eso lo vemos muchas veces. Tú te tienes que arrepentir. Tú vas para el infierno. Lo vemos en la televisión, lo vemos en las personas. Conocemos, muchos de nosotros hemos salido de ese tipo de doctrina, falta de gracia y de amor, hermano. Si aplicamos la palabra sin amor, en realidad afecta más, hace más daño de lo que puede sanar a una persona. Pero me puede decir, pero pastor, es que estas personas son agresivas y están furiosas. Sí lo están, sí lo están. Por eso que Pablo nos dice, miren el verso 5 y 6 otra vez. Pablo nos dice que debemos seguir el ejemplo que nos está dando. Dice, compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo. Aprovechen al máximo cada momento oportuno. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. No debemos discutir con una persona furiosa y agresiva. ¿Sabe qué sucede? Terminarás peleando con ella. Eso es lo que sucede. Terminamos peleando con esta persona. Dios nos dice cómo responderles en su palabra. En Proverbios 15:1 nos dice, mira cómo dice, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Al evangelizar, consideremos el tono de nuestra voz y las palabras que usamos. El tono de mi voz. Yo he aprendido que cuando yo voy a evangelizar y estoy evangelizando en otros países, yo lo que hago es que me bajo. Me bajo porque no quiero ser ofensivo ni me quiero ser que estoy tratando de pelear con ellos en realidad. Eso no me echo para atrás. Y trato de entender que tengo que tener un tono de voz. Tengo que tener que no voy a ofenderlo. Mi propósito no es ofenderlo. Mi propósito es que el Señor trabaje en su corazón y los lleve al arrepentimiento y sean salvos, hermano. Proverbios 18:21 dice, la nueva traducción viviente, mira cómo lo dice, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Quiere decir que tendrás consecuencias, tus palabras tendrán consecuencias. Cuando se abran las puertas para compartir y se van a abrir, hermanos, responde a sus palabras, a sus preguntas con cortesía. Si Dios te lo permite y si es en verdad necesario. Pero calla cuando el Espíritu, muchas veces el Espíritu lo que dice es calla y escucha, cállate y escucha. Si no sabes la respuesta, responde no sé. Y le dices, si me lo permite, voy a regresar con la respuesta, si la hay. Algunas veces no la hay y es mejor dejar la puerta un poquito abierta que completamente cerrada. Muchas veces no tenemos respuesta a los problemas o tenemos respuesta a las preguntas que nos dicen. Pero no debemos tratar siempre de dejar la puerta abierta. Es lo que está diciendo Pablo. Ahora, defiende tu fe, pero no seas malvado o desagradable o inaccesible. Si esta persona no puedo volver a hablar con ella. No siempre estés a la defensiva o trates de engañarlo con una malvada astucia como la serpiente. Algunas veces, no, es que yo soy tan inteligente que cuando predique yo, la gente se va a convertir. No, eso es astucia. No te creas el más que sabio e inteligente. Las personas detestan a la persona que se lo sabe todo. Yo lo sé. A él no le gusta, a que se lo sabe todo y no quieren hablar con él. Pero sé humilde como la oveja. Seamos humildes como la oveja. Próximo punto dice, muestra humildad y mansedumbre en tus interacciones con los demás. Mansedumbre es meekness, lo que significa en la Biblia, en el griego, en el lenguaje original es poder bajo el control de Dios. No es lo mismo que humildad. Humildad, mansedumbre. Mansedumbre, Moisés decía que era the meekest person, la persona más mansa en el mundo, Moisés. Moisés era rabioso. Pero tenía el poder bajo Dios. Es el poder bajo Dios. Demuestra humildad y mansedumbre en tus interacciones con los demás. Escucha para encontrar la razón de su frustración, su dolor y su odio. Escucha. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué esta persona está así? Una buena pregunta que le podemos hacer a estas personas es, ¿qué te llevó a este estilo de vida? Cuéntame tu pasado. Cuéntame tu pasado. ¿Por qué es que vives así? ¿Por qué es que tienes este odio? ¿Por qué te sientes que todo el mundo está contra ti? ¿Cuál es? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y muchas veces ahí, atrás de eso hay un dolor. Atrás de eso hay un abandono. Atrás de eso hay una depresión. Y atrás de eso está Satanás, hermano. Pero más grande el que vive en nosotros que el que vive en el mundo. Acuérdense. Por eso es que tenemos mansedumbre con poder. ¿Me entienden? ¿Sabes que la mayoría de estas personas pelean porque dicen que no son escuchadas? La mayoría de estas personas están gritando, están protestando porque ellos sienten que nadie las escucha. Y en una manera es cierto porque el diablo, quien alienta y alimenta su odio y su frustración, no la escucha para ayudarlo. ¿Sabes lo que hace? Lo hace para engañarlos y destruirlos. Ese es el propósito de Satanás. Como tanto es el propósito para nosotros, es el propósito para este tipo de personas. Para estas personas que están perdidas. Si nosotros demostramos un verdadero y sincero interés, ellos bajarán su guardia. Yo lo he visto, hermano. Cuando tú de verdad dices, espérate, ¿qué te pasó? Dios te ama. Yo te quiero escuchar. No, pero es que esta persona me dijo, no. Yo te quiero escuchar. Demuéstrale que te preocupas por su vida y su futuro eterno. Preocúpate lo suficiente como para que los ames. Ámalos tanto que irás a ayudarlos. Ayúdalos a que sean transformados. Jesús dijo de nosotros, sois la sal del mundo y la luz del mundo. La que brilla en lo alto de la colina para que todos vean esa luz a tu alrededor. Y esa luz es Jesús, hermanos. Y salgan de la oscuridad de la que viven estas personas. No podemos ponernos pico a pico con ellos. Y eso es lo que estoy viendo tanto por social media, por las redes sociales. Yo digo, ¿por qué estamos peleando pico a pico con ellos? ¿Por qué estamos haciéndolo? Si supuestamente debemos ser la sal. La sal. Próximo punto dice, no te separes del pecador, sino de su pecado. No te separes de ese pecador, sino de su pecado. Cuando puse la foto esa del hombre que hace así, con la máscara, en realidad, ¿cómo tú crees que una persona así Dios la va a usar para salvar a una persona? No, porque en realidad dice, no, todos ustedes son tóxicos para mí, todos ustedes son un veneno, todos ustedes son malos y yo soy bueno. Se están volviendo religiosos en realidad sin darse cuenta. Romanos 12:21 dice, no te alejes, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Con el bien. Las personas deben encontrar en nosotros lo opuesto de tóxicos y venenosos. Debemos ser la cura, la sanidad para sus almas, porque Jesús vive en nosotros, hermanos. Nuestras palabras deben ser dulces como la miel. Esa foto en realidad, si no se han dado cuenta, es miel. Eso es lo que es. Es una huella de miel. Eso es lo que deben ser nuestras palabras, miel. Proverbios, lo puedes poner ahora. Proverbios 16:24 dice, las palabras amables son como la miel, dulces al alma y saludables para el cuerpo. Otra palabra, no podemos ponerlo agrios. La gente no necesita más veneno en sus vidas, sino necesita la cura, necesita dulzura, hermano. El mundo está, esta gente está buscando la solución a sus problemas. Yo me recuerdo hace muchos años, como 2 o 3 años tal vez, mi esposa me puede corregir, nosotros cuando vamos a ver a nuestra, cuando mi hija vivía, estudiaba en Gainesville, en la universidad, pues nos quedamos en casa de la hermana de Brenda y fuimos a ver, vamos allá al Greenhouse, que es una iglesia, Asamblea de Dios, predica muy bueno el pastor Mike. Y estaba hablando del tema de cómo se nos acercamos a este tipo de personas y especialmente a los homosexuales. Y él dijo algo que se quedó conmigo tan adentro. Y yo digo, wow, Señor. Dice que cuando estaba dándole consejería, él tiene una universidad bien grande al lado, sobrega con muchos de las generaciones, de esta generación sí. Él dice que el muchacho, él empezó a hablar con él, se sentó en la oficina con él y hablaba con él. El muchacho le peleaba y él lo escuchaba. Pero ¿cuál es el problema? Es que tú no me entiendes. Es que yo quiero conseguir my soulmate, mi alma gemela. Y Mike le dijo, ahí está el problema. Ahí está el problema. Desde Génesis, Dios dice que nuestra pareja es nuestro compañero. El amante de tu alma es Jesucristo. Tú estás buscando en una persona lo que solamente Dios te puede dar. Y eso es lo que sucede con ellos. Buscan en una persona solamente lo que Dios le puede dar. El amante de tu alma, escúchame, todito, es Jesucristo. Ese es el único. Por eso es el que te puede dar paz, tranquilidad y un futuro. No entienda que no estoy diciendo, escucha, no digan, pero pastor, con todo esto me estás diciendo que no pelee y me oponga a la injusticia de estos pecados. No es lo que estoy diciendo, por favor, no me entiendan mal. Lo que quiero decir es que no podemos pelear como ellos en su terreno, bajo sus normas y sus reglas. Eso es muy diferente de lo que estamos hablando. Hoy en día los cristianos están poniéndose otra vez pico a pico con los pecadores. Y se están volviendo más tóxicos en vez de ser más amables y diferentes. Yo no he leído una escritura donde Jesús hizo eso. Yo no he leído una escritura que Jesús se puso a pelear con el gobierno. No los aplaudió, pero él no se puso a pelear con ninguno de ellos. En un momento Jesús hizo unos milagros y quisieron a la fuerza hacerlo, querían hacerlo Mesías y Rey que hizo Jesús. Jesús se le fue, porque ese no era el propósito. Ese no era el propósito. La manera de cambiar el mundo es cambiándonos nosotros mismos, dejando que Jesús nos cambie, no tratando de cambiar el gobierno pensando o cambiando las cosas pensando que vamos a cambiarlo. No lo vamos a cambiar, Dios es el único que puede cambiarlos. Pablo dijo, y por favor, marquen este verso en sus Biblias, lo marquen. 2 Corintios 10, 3 al 4. Pues aunque vivamos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino tienen el poder divino para derribar las fortalezas, las paredes que ponen todo este tipo de personas. ¿Cuáles son las armas? Vamos a ver un momento. En ese verso 4 al principio dice, las armas con que luchamos no son del mundo. Piensa en eso un momento. Mira lo que dice. Número uno es, como Pablo lo está diciendo en estos versos, Colosenses, oración. No es un secreto, el Señor lo ha dicho, lo decimos, oración. Lo segundo es vivir en el poder del Espíritu Santo, como lo hizo Jesús. La oración y vivir en el poder del Espíritu Santo. Esas son las dos primeras armas. Vayan un momento a Juan 1. Juan, el Evangelio de Juan, vamos al verso 1. Vayan un momento allá. Vamos a ver las otras dos armas. Vamos allá, verso 14. Perdón. verso 14, Juan 1, 14, dice así: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Otra versión dice: hizo y puso su tabernáculo entre nosotros, hizo su casa. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Verso 16, miren el 16: de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. Entonces, ¿qué está diciéndonos aquí la palabra? Que Jesús vino completamente lleno de gracia y lleno de verdad. Jesús tenía un balance perfecto de las dos. Cuando Pablo muchas veces empieza las cartas, casi todas las cartas empiezan, dice: por la gracia de Dios soy el apóstol. Por la gracia de Dios. Entonces tenemos que luchar en el mundo con las mismas armas que usó Jesús. Mírala en la pantalla. Número uno, en la oración. Número dos, en el poder del Espíritu Santo, Dios que vive en nosotros. Número tres, por la gracia. Y después la verdad. ¿Entiendes? Por la gracia y después la verdad. Tu mensaje tiene que tener gracia. Por eso Pablo dice que sea sazonado. Sea sazonado. La palabra original lo que está diciendo es que sea sazonado con sal. Cuando tú le echas sal a la comida, ¿qué hace? Todos los sabores, todos los condimentos que hay, todos los vegetales, la comida, ¿qué hace? Empieza. Todos esos sabores a florecer. Por eso dice que si no le echamos sal amable a nuestras palabras, no tienen gracia. Entonces, ¿qué son? Como estaba diciendo en 1 Corintios 13, hacemos ruido. Hacemos ruido. Hay muchos que saben defender las escrituras, pero no saben hacerlo con gracia. Tenemos una gran falta de sensibilidad en la iglesia, hermanos. Este mensaje no es para condenar a nadie, por eso lo digo. Es para edificarnos, darnos cuenta, hermanos, que sin querer nos podemos poner venenosos, nos podemos poner como el mundo, empezamos a pelear en su plano, empezamos a hacer las mismas cosas que hacen. Uno discute, yo discuto, aquel me dice tú, que si tú vas para el infierno, yo voy para el cielo, bla, 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 bla. Y pega esta guerra estúpida, porque la palabra esa es la palabra. En las redes sociales, y entonces Jesús no nos ha llamado a eso. Jesús nos ha dicho, ámelos. Es la bondad de Dios que lleva mucho al arrepentimiento, dice su palabra, hermano. The kindness of God. Tenemos que tener esa sensibilidad de amor. Verso 6 otra vez, Pablo dice que sus conversaciones sean siempre cordiales y agradables. Cordiales y agradables. Sea vuestra palabra en todo tiempo amable, agradable, en griego, otra vez, sazonada con sal. Es decir, que cuando ellos deseen que ellos deseen escuchar más y que dejemos un buen sabor en su corazón. Que no diga, esa persona me dejó no sabor a café porque el café es bueno. Un sabor agrio en mi boca. ¿Me entienden lo que digo? ¿Me entienden? ¿Cuál es el motivo? ¿Entienden? Si no vamos a ayudarlo, pues mejor no decir nada. Es realidad. No es que no peleemos, no es que no pongamos, mire, esto es lo que dice la palabra de Dios, esto está mal, no es eso. Pero vamos a hacerlo con amor. Lo podemos defender nuestra fe, pero defendámoslas con amor. Si vas a defender tu fe, hazlo con el motivo de que esa persona sea salva. Porque Jesús dice, no los condenes, no juzgues. Porque con la misma vara que juzgues a otro, yo te voy a juzgar a ti. Romanos 12:21 otra vez en la Nueva Traducción Viviente dice, no dejen que el mal los venza, más bien venzan al mal haciendo el bien. Recuerden que no dejemos que el mundo nos influencie tanto que nos volvamos tóxicos y perdamos nuestro testimonio. Primera de Pedro 3:15 al 16, Pedro entendía eso bien claramente. Pedro, que en un momento le dijo al Señor que castigara a los pecadores. Pedro dijo, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Honrenlo primero. Dice, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo, como dice, con gentileza, respeto, manteniendo la conciencia limpia. Para los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo Jesús, de Cristo se avergüencen de sus calumnias. En otras palabras, debemos dar un buen testimonio. Debemos hacerlo, como dice, gentil, con respeto. Pablo enfatiza que debemos ser agradables. Debemos estar seguros que no cerremos las puertas. Que no le cerremos las puertas. Que no sea por medio de nosotros que le cerremos las puertas a una persona en la eternidad. Hermano, es increíble. Es increíble cuando Dios nos usa para salvar a una persona. Es un gozo. Es increíble. El gozo que nos trae, dice el Señor, me usó para salvar a esa persona. Y no somos nosotros, es que el Señor, somos su conducto, somos su vessel, somos su vaso, somos su vaso. Recuerden que estas personas no son nuestro enemigo. Satanás es nuestro enemigo. Es el que está detrás de todos estos pecados, del caos, del sufrimiento y las frustraciones en hoy día. Y sobre todo, cuando hablemos, siempre hablemos la verdad en amor. En amor. Para terminar, Efesios 4:15 dice así: en cambio, hablaremos la verdad con amor. Así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Nosotros, los cristianos, representamos a Cristo aquí, Jesús. Jesús es la cabeza. Jesús espera que seamos las manos y los pies, pero también la boca. Pero que cuidemos nuestra boca. Recuerda que Proverbio decía que el poder de la vida y la muerte está en la lengua. La vida y la muerte está en el poder de la lengua. El Señor nos advierte, hagámoslo con amor, hermano. Si te llevas algo esta mañana, siempre, siempre, hablemos la verdad con amor. Amor, amor. Recuerda, Jesús vino lleno de gracia y lleno de verdad. Señor, esta mañana, Señor, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Te pido, mi Dios, Señor, sobre todas las cosas, Señor, que nos des palabras dulces, Señor. Palabras de miel, Señor. Palabras que ayuden a todo tipo de personas, no importa de pecado, de la A a la Z, Señor, a que te encuentre a ti, Señor. Te pedimos, Señor, que tú de verdad nos utilices, Señor. Nos abras puertas, Señor. Nos ayudes a mirar a las personas por quienes son y por la criatura que tú creaste, Señor, Padre Santo. Ayúdanos a hacer la diferencia, Señor. Ayúdanos a llevar tu verdad con gracia y con verdad, Señor, Dios. Ayúdanos a que ellos vean que los amamos, Señor, y que queremos el mejor futuro para sus vidas, Señor. Ayúdame a que estas personas vean en nosotros que hay algo diferente, Señor, que no hay lo mismo, no es una guerra, no hay una batalla, sino, Señor, que somos parte de la paz, que nuestro testimonio, que nuestra esperanza, Señor, que vive en nosotros, Señor, también se pasa a sus vidas, Señor. Te pido por eso, Señor, que nos ayudes a mí, a todos nosotros con esto, Señor, mi Dios, Padre. Y Padre, esta mañana yo te pido, Señor, que el que me ha escuchado, el que me escucha después este mensaje, Señor, que lo reciba para edificación, Señor. Porque si hay alguno aquí esta mañana que no te conoce a ti, Señor, te necesita, Señor. Y yo no quiero que se vaya sin tener una oportunidad de recibir a Jesús. No se vayan. Jesús te ama. Jesús no le importa tu pecado. Jesús lo que quiere es borrar tu pecado y lavarlo, hacerlo blanco como la nieve. Si no conoces a Jesús personalmente, es Jesús de amor, el Jesús que murió por ti, ese hermano que yo te quiero presentar esta mañana. Si quieres a Jesús, y hermano cristiano, estén orando, solamente en tu asiento levanta tu mano y dice: yo quiero a Jesús esta mañana. Si alguno quiere a Jesús, quiere que Jesús entre en su vida y lo cambie, amén, puedes bajar tu mano. Alguno más, amén, puede bajar su mano, amén, puede bajar su mano, amén, amén, puede bajar su mano, aleluya, aleluya. Oren conmigo, en tu aliento ora conmigo, baja tu cabeza, cierra tus ojos, le estás orando a Jesús. Ese es Jesús, tu aliento, dile: Jesús, gracias por morir por mí en la cruz, Jesús. Señor, yo te pido, Jesús, te pido perdón por mis pecados, Señor. Prometes borrarlos y hacerlos blancos como la nieve. Yo te pido que me perdones, Jesús. te recibo como mi Salvador. Dile, díselo a Él, te recibo como mi Salvador. Él te está escuchando. Y mi Señor, te pido que entres en mi vida y me transformes y me cambies, Señor. Te doy gracias por resucitar, por morir por mí y resucitar, Señor. Todo lo pido en fe, en tu nombre, Cristo Jesús. Amén.